Yo le escucho bien, su señoría.
Muchas gracias, señor
Sí,
Ignacio.
sí. Sí, lo
Perfecto,
escucho
señor
bien,
Elizabeth.
señor. Sí, señor Báez.
Muy bien. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales consagradas en los artículos 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código Penal del Proceso, los señores Ana Isabel Santos Infantes y Luis Ignacio Santos Infante demandaron a Banco Falabella, pretendiendo que se obliga a Banco Falabella a la entrega de los recursos que corresponden a Ana Isabel Santos Infante y Luis Ignacio Santos Infante, como hermanos legítimos y herederos del señor Francisco Santos Infante, depositados en las cuentas de ahorro terminal número 355 y el PAC terminal número 0920, al momento de su fallecimiento por la suma de 47.215.710. También es de caso indicar que en el curso del proceso se vinculó a la señora Marta Rodríguez, quien indicó que, en relación a la postura que sostengo sobre las pretensiones de los accionantes, debo señalar que, en condición de parte y heredera, me opongo a las pretensiones de la parte accionante al considerar que no hubo incumplimiento de las obligaciones de Falabella en el desembolso de sus dineros. También cabe resaltar que la cuantía está mal dispuesta toda vez que no atiende los presupuestos de la ley en relación que las sociedades conyugales, los acervos colectivos de que éstas se desprenden y su debida liquidación, los cuales aplican las cuentas adquiridas en vigencia de la misma, los cuales están claramente dispuestos y escritos en artículos 1781 del Código Civil y los cuales se aplican sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 1047 del Código Civil. Bien, frente a estas posturas, Banco Falabella pues propuso, frente al escrito introductorio realizado por el señor Franco Santos Infante y la señora Ana Isabel Santos, excepciones de mérito oponiéndose pues a la solicitud que se había realizado inicialmente. En el presente caso, las partes tuvieron como hecho relevado de prueba que el señor Francisco Santos Infante estaba vinculado contractualmente con Banco Falabella tras de las cuentas PAC terminal número 0920 y de la cuenta de ahorros tradicional terminal número 0355. Igualmente, las partes tuvieron de relevado de prueba y no discutieron que el 29 de octubre de 2022 falleció el señor Francisco Santos Infante, que igualmente, tanto en el escrito introductorio como en la contestación de la demanda y los demás pronunciamientos a lo largo de este proceso, ha sido consecuente las partes en indicar que Banco Falabella entregó las sumas contenidas en dichos productos, esto es, en el PAC terminado en número 0920 y en la cuenta de ahorros terminada tradicional terminada en número 0355, a la señora Marta Rodríguez. Por lo que la controversia que acá gira, o encuentra al despacho, gira en torno a si Banco Falabella entregó los recursos bajo los presupuestos del ordenamiento jurídico. Ma y que sobre más adelante nos volveremos a pronunciar. Sentado en anterior, pues se encuentra la alegatura que el negocio jurídico fuerte de las controversias corresponde a los contratos de depósito, sea de caso indicar que para las cuentas de ahorro corresponden al artículo 1398 del Código de Comercio, que estipula que todo banco responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o a su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza el titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el contribuyente autorice, mediante que configura pues un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efectos del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos afectados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico y servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en las relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que les corresponden de estas presidencias acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlatos de los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 está un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces expresos deberes de diligencia a las partes contratantes de determinados aspectos, tales como la utilidad que éste les reporta, la experiencia, el profesionalismo, poder negociar, la ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canal de información, etc. Por lo que, sentado lo anterior, pues el despacho encuentra que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Falabella por la entrega de los recursos contenidos en el PAC, en el producto denominado PAC terminal número 0920 y en la cuenta de ahorros tradicional terminal número 0355 en las sumas de 47.168.660 pesos y 47.049 pesos. Productos que era de titularidad del señor Francisco Santos Infante, y en caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Para resolución del presente caso, téngase que la parte actora del suscrito introductorio, esto es la señora Ana Isabel Santos Infante y el señor Ignacio Santos, indicaron al unísono lo siguiente: indicaron que en calidad de hermana del fallecido y como heredera junto con mi hermano Luis Ignacio Santos Infante, conformidad conocida en el artículo 1047 del Código Civil y el numeral séptimo del Estatuto y el numeral séptimo del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 5 de la Ley 1555-2012, iniciamos el proceso ante el mencionado banco para solicitar los recursos que reposaban en las cuentas. Esto dio a que en nuestro conocimiento éramos los herederos. Sin embargo, frente a esta solicitud, Banco Falabella indicó que inicialmente Banco Falabella otorgó una respuesta a la solicitud con radicado terminado número 626 el día 23 de noviembre de 2022. Mediante dicha respuesta se le indicó al accionante que no era posible iniciar un proceso de entrega de los datos del fallecido, debido a que al confirmar el estado de la cédula de ciudadanía del señor Francisco Santos en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, se decía que la misma aún no se encontraba vigente para el 23 de noviembre de 2022. En la respuesta otorgada, la señora Ana Santos se adjuntó captura de la pantalla del Grupo de Atención de Información de Ciudadanía de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se aportaba o se soportaba lo enunciado, y hay una captura de una imagen pues, que no ha sido controvertida de falsa, inexacta o que no resultara aplicable. Ahora, resulta también igualmente relevante que, con ocasión al proceso que se realizó la señora Isabel Santos, pues hay una respuesta que dice: sí, queremos informarle que en razón a la notificación del fallecimiento de nuestro cliente, Francisco Santos Infante, nos permitió informar que una vez revisado los documentos que nos allegaste, identificamos contrariedad en las respuestas primera y la pregunta tercera. Frente a ese aspecto, pues aportan la institución bancaria, copia del contenido del documento y el del documento diligenciado. Y pues está la pregunta primera y la pregunta tercera. Y dice que claro que no conozco persona con mayor derecho que el solicitante y se indica no. Continúa la carta y dice: en virtud de lo mencionado, agradecemos revisar la información que nos estás relacionando y diligenciar los datos de cada uno de los herederos en el formulario de solicitud de devolución de saldos a favor del fallecimiento de clientes, el cual debes autenticar con reconocimiento de firma. Adicional, debes anexar el poder amplio y suficiente otorgado por la señora Marta, el cual debe estar autorizado y con reconocimiento de firma de cada una de las partes en el cual autoriza realizar el retiro a saldo a favor, acompañado de la fotocopia de cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento. Frente a ese aspecto, pues es el caso indicar, conforme a esta solicitud que inició la señora Isabel Santos, que se encuentra aportada con la contestación de la banda, que es una copia de una imagen, no ha sido tachado de falso, inexacto, o que no resulta inaplicable, que la misma señora Isabel Santos indicó que cuando se le preguntó, declaró que no conozco persona con mayor derecho que el solicitado, te indicó que no. Es decir, había otra persona que sí tenía un mayor derecho. En ese punto vamos a detenernos más adelante, pero esto es lo que se encuentra en la documental aportada y por eso es que Banco Falabella respondió y solicitó que se revisara esa información. Por su parte, la señora Marta Rodríguez indicó que ella había indicado que había ido con el señor Francisco Santos, que ambos compartían la propiedad de un inmueble, que ambos vivieron varios años juntos y que para acreditar su calidad pues aportó unas declaraciones, inclusive con dos testigos, indicó en el interrogatorio y frente a eso indicó los nombres de los testigos. El despacho le preguntó pues a Banco Falabella que en efecto si había habido algún procedimiento o trámite pues que claramente fuera dirigido a desvirtuarlo ahí en dichas declaraciones y pues ha indicado que pues a la fecha no tiene conocimiento de comunicaciones adelantadas bajo ese trámite. Frente a este aspecto, Banco Falabella también indicó con copia o dentro de su contestación de la demanda, Banco Falabella indica que da respuesta a la queja interpuesta por accionante, informándole que el saldo a favor de la cuenta objetora del presente proceso que le correspondía a la señora Marta Rodríguez Calderón, debido a que la persona que acreditó todos y cada uno de los procedimientos dispuestos por el banco para la realización de este tipo de trámites. Mediante las solicitudes correspondientes, la señora Marta Rodríguez pudo determinar que contaba con una vía marital vigente con el señor Francisco Santos al momento de su fallecimiento, aportando todos los documentos requeridos con las formalidades necesarias para completar el procedimiento. Para el día 1 de marzo del 23, la señora Marta Rodríguez presentó el formulario de solicitud de devolución de saldos de fallecido, acompañado junto con todos los documentos y soportes pertinentes para la realización de la entrega de los saldos a favor, incluyendo el lleno de los requisitos dispuestos en la declaración de responsabilidad de Bancor Falabella. Esto es la declaración de no existencia de personas con mayor derecho que la solicitante, como se podrá ver evidenciada a continuación, y aparte, pues también aporta el formulario, dice exoneración de responsabilidad, dice. El formulario que firma la señora Marta Rodríguez dice: declaro que no conozco persona con mayor derecho que el solicitante, dice sí, y dice: no existen más herederos con mayor derecho a los señalados en el presente formulario, y señala que sí. En ese caso, pues se encuentra el despacho que, bajo la solicitud realizada por la señora Marta, pues ella misma indicó al momento de diligenciar dicho documento que no existían más herederos con mayor derecho, y del otro lado declaró que no conocía persona con mayor derecho que el solicitante. Eso lo indicó la señora Marta Rodríguez. Frente a lo anterior, pues resulta importante en este punto indicar lo que dice el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, a través de su numeral séptimo del artículo 127, que modificó el artículo quinto de la ley 1550, que fue modificado, perdón, por el artículo quinto de la ley 1555 de 2012, que señala: entrega de depósitos sin perjuicio de sucesión. Si muriera una persona titular de depósitos electrónicos, ¿a qué se refiere el artículo 2.1.15.1.1 del decreto 2555 de 2010, o de una de las cuentas de excepción de ahorros o de cuenta corriente o dineros representados en certificado de depósito o a término de cheques de gerencia o de cualquier otro depósito cuyo valor a valor de aquello no exceda el límite que se determine de conformidad con el reajuste anual ordenado en el artículo 29 del decreto 2349-1965 y no hubiera albacea nombrado administrador de los bienes de sucesión, el establecimiento bancario, a su juicio, puede pagar el saldo de las cuentas o los valores representados en los mencionados títulos. Pedir exhibición y entrega los instrumentos al emisor, el cónyuge sobreviviente, el compañero o compañera permanente, a los herederos o a uno u otros conjuntamente, según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión. Como condición del pago, ese establecimiento bancario puede requerir declaraciones juradas respecto a las partes interesadas, la prestación de debidas renuncias, la expedición de un documento de garantía por la persona a quien el pago se haga y el recibo del caso. Como constancia de pago, por razón del pago, hecho de acuerdo con este numeral, y el establecimiento bancario no tendrá responsabilidades para el vaciado del administrador nombrado después. Frente a esta norma, se extraen varios elementos que son muy importantes destacar. Lo primero es que el establecimiento bancario podrá realizar el pago siempre y cuando, o sin juicio de sucesión, siempre y cuando no hubiera un albacea nombrado o un administrador de los bienes de sucesión. Para el presente caso, se preguntó a los interrogatorios de parte si había o se había adelantado el juicio de sucesión y se indicó en los interrogatorios que no. Es decir, el banco podía hacer el pago sin necesidad de adelantar el juicio de sucesión, dado que no se había nombrado o no se había establecido un administrador de los bienes de sucesión y tampoco había el vacío. En ese sentido, bajo ese contexto, el banco se encontraba legitimado bajo el primer presupuesto. Bajo el segundo presupuesto, es importante indicar en este punto en particular que la norma exige que en efecto sea pagado al compañero o compañera permanente, a los herederos o a uno u otro conjuntamente, o a uno u a otro. O sea, no dice que tiene que ser y o a los dos, no, dice uno u otro. Y según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión, como condición de este pago, el establecimiento bancario puede requerir declaraciones juradas. Frente al procedimiento adelantado por parte de Banco Falabella, indicó que recibió declaraciones juradas. El despacho inclusive le preguntó en interrogatorio a Marta Rodríguez qué procedimiento se había adelantado. Ella indicó inclusive que fue la notaría, que hubo dos testigos, nos indicó los nombres de los testigos, inclusive ella indicó que los testigos pues conocían a las demás personas, que eran personas de mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, cumple el segundo presupuesto que trae la misma norma. Y el tercer presupuesto es relación con los montos. Frente al monto, que encuentra el despacho que corresponde al reajuste anual conforme ordenado el artículo 29 del decreto 2349-1965, déjense que este despacho encuentra que el tercer requisito se encuentra consagrado en la carta circular de 58-2022, de octubre 6 de 2022, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y en la cual indica la divulgación de los montos autorizados, actualizados, de los beneficios de inembargabilidad y exención de juicio de sucesión para la entrega de dineros, que sean el de las sumas depositadas en los depósitos a los que se refieren el artículo 2.1.15.1.1 del decreto 2555-2010, la cesión de ahorros en cuentas corrientes en cualquier otro depósito y en dineros representados en certificados de depósito a término y en cheques de gerencia, los cuales podrán entregarse directamente al cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, heredera o los otros, o a uno u otros conjuntamente, sin necesidad de juicio de sucesión, hasta el monto de 74.358.288. Es decir, para este momento, pues se encuentra el despacho que este era el soporte o la carta circular aplicable para el mes de octubre del año 2022. Ahora bien, frente a este aspecto en particular, el despacho encuentra, quiero recalcar lo siguiente. Que inclusive revisando la delegatura pues en efecto, cada uno de los elementos que se han venido configurando acá, que son pues en efecto los trámites realizados por la institución bancaria, y esto es lo que el despacho quiere dejar muy claro, estos son los trámites que debe adelantar la institución bancaria y no otra entidad diferente, pues los presupuestos se vienen cumpliendo uno a uno, en la medida en que pues esos presupuestos se encuentran en la ley. Resulta importante también indicar que, pues, por una parte, uno, se encuentra acreditado que, en efecto, no se adelantó juicio de sucesión, no se había nombrado una albacea, un administrador. En ese sentido, estaba el banco, podía realizar el pago sin juicio de sucesión. Dos, que para el pago sin juicio de sucesión se podía realizar a la compañera permanente. Tres, que para la compañera permanente, en ese orden de ideas, también podía realizarse el pago solicitando elementos como son las declaraciones juradas, situación que también se encuentra acreditado. Cuatro, que entre los límites o los montos de divulgación, pues la carta 58-2022, pero también la carta circular 59-2021, teniendo ese margen corporal emitida también por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues indica que las sumas depositadas en los depósitos que se refieren a este decreto 2555 para y que tenía vigencia del 6 de octubre de 2021 al 6 de octubre de 2022 era de 66.629.290 pesos, en cuyo caso ambas cartas circulares pues indican que estos montos se encontraban por dentro o el monto se encontraba por dentro de lo que indicaba la carta circular 58 de 2022, pero también inclusive la carta 59 de 2021, dado el lazo de fallecimiento del actor y el de los trámites o el momento en que se realizaron los trámites. Por lo que frente a ese aspecto, pues el despacho no puede extraer responsabilidad de Banco Falabella e insiste, el despacho, que aquí lo que está discutiendo el despacho es si Banco Falabella podía realizar esa entrega. Ahora bien, es el caso de indicar que para el presente caso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales tiene un marco de competencia de responsabilidad contractual. Es del caso precisar que en la acción de protección al consumidor corresponde a un proceso de naturaleza contractual, dado la competencia contenida en el artículo 5758 de la ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código de Proceso, a través de los cuales esta superintendencia conoce las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo de aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Frente a estos requisitos, consecuentemente con esto se ha dicho de manera reiterada por esta corporación que para la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual estará llamado el demandante a acreditar la existencia de los siguientes presupuestos, que exista un contrato, un vínculo entre quien o quien el demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquel que, señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta se le imputa, existencia de un contrato, dos, que esta última consista en la ejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de ley o por disposición comercial es parte integrante o ameritado vínculo, cumplimiento culposo, y tres, que en el que el daño cuya reparación económica se exige consista básicamente en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho, daño de no mediar la relación tantas veces mencionadas en la relación de causalidad del incumplimiento del daño. En ese orden de ideas, quien concurre en la reclamación como soporte de la responsabilidad contractual estará compelido a soportar sus pretensiones en los supuestos factivos que evidencian la satisfacción de los mentados presupuestos y a llegar a las pruebas respaldando sus afirmaciones, tal de manera que al amparo de las reglas que gobiernan la obligación negocial y el preciso acto jurídico y que le sirven de báculo, se adopten las decisiones del derecho que correspondan. En ese sentido, se reitera que en el presente caso, que se ha indicado por esta delegatura, pues que el despacho, por una parte, no encuentra un incumplimiento contractual de la entidad financiera. Sin embargo, cabe señalar que sin gracia de discusión se arribaría a conclusión contraria. Lo cierto es que los presupuestos de responsabilidad deben demostrarse el daño que se alega para que pueda accederse a lo solicitado. En ese sentido, respecto al presunto detrimento patrimonial o perjuicio que se pretende indemnizarse, cabe poner de presente lo siguiente, que según la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 2044-82-2017 del 7 de diciembre de 2007. Es sabido que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En materia de responsabilidad, si bien es cierto imponer a la víctima o al víctima, perdón, se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afección dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsable sin daño, aunque exista el incumplimiento o infracción de un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de responsabilidad, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y justificación para que abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no hay duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Corte Suprema de Justicia en sentencia 1 de noviembre de 2013, radicación 1994-266-30-01. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación del 17 de noviembre de 2016, radicación número 2000-00196-01. En ese orden de ideas, pues lo que se debatiera acá, no olvidemos que estamos en un escenario de responsabilidad contractual, y es que hubo, aunque el despacho no lo hizo, que hubo un incumplimiento por parte de Banco Falabella haber entregado los dineros, lo cierto, a una persona que no debía. Lo cierto es que esta situación, pues, tiene que haber adicionalmente acreditarse la existencia y la certidumbre del perjuicio. Es decir, si hubiese un perjuicio, el perjuicio tiene que ser cierto, no tiene que dar lugar a dudas. En este caso, conforme a lo que hemos indicado, lo que hemos recepcionado en estos interrogatorios de parte, pues la señora Ana Isabel Santos, si bien manifiesta su malestar, indicando que ella era heredero en cuanto era hermana de la persona que falleció y dejó los recursos en dichos productos, pues lo cierto es que tal situación, en este momento, pues el despacho no encuentra ninguna prueba cierta de que la señora Ana Isabel era la única persona que debía recibir esos dineros y no otra diferente. Es decir, en este momento no hay ningún acto jurídico, no hay ninguna disposición emitida por alguna autoridad competente en que diga que es la señora Ana Isabel o el señor Ignacio Santos los llamados a recibir esos dineros. Por el contrario, no hay certidumbre de tal situación. Ahora bien, como no hay certidumbre, pues el despacho encuentra que el requisito más importante del perjuicio no se ha cumplido. Y este requisito no se cumple no solamente por este hecho, sino también por lo que se indicó en el registro de solicitud que radicó Banco Falabella con ocasión a la solicitud que hizo la señora Isabel Santos, y repetimos la pregunta tercera, y en esto es que el despacho también indica bajo este documento que no hay certeza en este momento, y es cuando se indica o se pregunta: declaro que no conozco persona con mayor derecho que la que el solicitante, indica que no, contrariándose a la respuesta a la primera pregunta cuando se cuestiona o se hace el requerimiento frente a si no existen más herederos con mayor derecho a los señalados con el presente formulario, situación que inclusive llevó a la institución bancaria a solicitarle aclaración de ese documento. En ese sentido, no encuentra el despacho pues que se haya certeza del daño o de los perjuicios, puesto que en efecto, pues en este momento no existe una declaración de una autoridad competente que así lo indique, y a lo anterior, pues súmese que, por el contrario, conforme a lo indicado en el formulario, se dejó un manto de duda o discusión y en ese sentido, pues no se reúne ese presupuesto por el cual el despacho deba, insiste acá, condenar a Banco Falabella a pagarle a los señores, a la señora Isabel Santos y al señor Ignacio Santos, las sumas que fueron entregadas. Lo anterior, pues más allá de las discusiones que puedan surgirse entre los herederos en un marco de otro proceso ante un juez competente. Así las cosas, pues el despacho no encuentra dentro del escenario de acción de protección al consumidor de esta, que conoce esta, este despacho, reunido los presupuestos de responsabilidad de Banco Falabella, es decir, no encuentra un incumplimiento de Banco Falabella y no encuentra tampoco reunido los perjuicios. Por tal motivo, declara aprobadas las excepciones tituladas ausencia de responsabilidad de Banco Falabella y inexistencia del perjuicio en los términos del artículo 282 del Código Penal de Proceso. Finalmente, no se pondrá condena en costas por no haberse accedido, por no encontrarse causadas conforme al artículo octavo del artículo 365 del Código Penal de Proceso, conforme a las consideraciones expuestas a la Legislatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones tituladas ausencia de responsabilidad de Banco Falabella e inexistencia de perjuicio por las razones indicadas en el presente fallo. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría de sesión por secretaría, archives del expediente. La anterior decisión es notificada en estrado. Doctora Ivonne, tiene el uso de la palabra. Si tiene alguna manifestación, resuelvo. Igualmente, doctor Bonilla, igualmente, doctor Martín Bravo.
No, doctor, no tengo ninguna manifestación.
Sin manifestación.
Sin manifestaciones, doctor.
Suspendo el registro de grabación y me escribo partes. Hasta luego, feliz resto del día. Muchas gracias.